Son las 2:15 de la tarde, noticias de Álava en Radio Vitoria. Durante estos días de fiesta estamos con ustedes más tarde y más brevemente de lo habitual. 10 minutos desde ahora para darles cuenta de la actualidad cercana con estos asuntos. Policía Municipal y Ertzaina suman ya 138 denuncias en estos 2 días festivos por robos de carteras y móviles. En Álava, por primera vez, la opción del alquiler ya supera la compra de vivienda, según el servicio vasco Etxebide. Los cambios y complicaciones en el tráfico por las obras en la avenida de Gasteiz, que empiezan hoy en parte de estas obras, y los grupos municipales que se dividen a la hora de la clásica discusión de cambiar las fechas de fiestas para que siempre incluyan un fin de semana completo, serán otras noticias que completaremos con los nuevos impedimentos para que Garoña vuelva a funcionar, la recogida de firmas de un colectivo para que los circos incluyan animales en sus espectáculos y la agenda festiva de la tarde. Agenda festiva para las próximas horas, con la que cerraremos esta crónica de la actualidad cercana. Saludos de Norberto Rodríguez en el control central y de quien les habla, Paco Valderrama. 23 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Recordar que la Dirección de Emergencias ha decretado aviso amarillo por tormentas para esta tarde, para mañana y también para el jueves. En poco más de 2 días de fiesta, la Policía Municipal y la Ertzaintza han recogido más de 130 denuncias por robos de carteras y móviles. También se han incautado 11 planchas para preparar comida callejera sin control sanitario, según nos cuenta Paula Allen.
Por el momento, la Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza han recibido 138 denuncias por robos de carteras y móviles. En concreto, 51 por robos de carteras y 87 por la sustracción de teléfonos móviles de última generación. En cuanto a las intervenciones sanitarias, el 4 de agosto se llevaron a cabo 126, la gran mayoría leves debidas a pequeños cortes. Pero este año lo que más ha sorprendido a los agentes ha sido el incremento de venta ambulante de alimentos. En los 2 primeros días festivos, la autoridad municipal ha requisado 11 planchas de cocina. Escuchamos a José Antonio Ferreiro, subcomisario de la Policía Local.
Hemos retirado 11 planchas de gente que principalmente en el casco viejo y centro, pues a partir de cierta hora, de las 12 de la noche, pues se dedican a freír pues salchichas, lomo, bocadillos de tortilla y demás. Tenemos que hacer un llamamiento a las personas, a los ciudadanos, pues para que no ingieran efectivamente alimentos que no han pasado unos controles sanitarios.
Se ha dado un número mínimo de positivos en los 95 controles de alcoholemia que se han realizado y el subcomisario de la policía ha señalado que se han dado peleas, pero no de gran consideración.
También en estos primeros días de fiesta se han detectado 3 casos de violencia de género. En uno de ellos fue detenido ayer un joven de 24 años en el centro de Vitoria por empujar e intentar obligar a acompañarle a su pareja, actitud que mantuvo incluso cuando se encontraba delante de los agentes. Cambiamos de asunto para hablar ahora de vivienda. Álava es donde más demandantes de un piso optan por el alquiler en vez de por la compra, según el servicio vasco Etxebide. También son los alaveses los demandantes que presentan unos ingresos más bajos.
Con la nueva regulación del Servicio Vasco de Vivienda Pública, los demandantes de vivienda tienen que decantarse por una modalidad, alquiler o compra. Los más de 80.000 usuarios de Etxebide tuvieron que escoger entre las dos, dando como resultado el alquiler como elección mayoritario, hecho inédito desde el año 2008. Entre los 3 territorios, Álava es en el que más destaca esta tendencia, donde un 81,5% de los inscritos prefiere el alquiler frente a la compra. Este cambio se debe a que cada vez es más difícil acceder a financiación para la compra de una vivienda, dada la incertidumbre en el ámbito laboral. Y es que, según datos del Observatorio de Vivienda, entre diciembre del 2012 y julio del 2013 se han dado un descenso en el nivel de ingresos medios, que en Álava se traduce en 10.232 euros, el más bajo de la comunidad autónoma vasca. Como consecuencia, se da el trasvase de la demanda de compra hacia el alquiler, que en el territorio histórico representa 8.198 expedientes modificados.
Desde hoy hasta el día 23, las obras de reforma de la avenida de Gasteiz complican el tráfico en la zona con varios cambios y desvíos, que nos detalla ahora Raúl Díez de Arcaya.
El consistorio aclara los motivos que le llevan a programar el inicio de esta segunda fase de obras este 6 de agosto. Así lo anunciaba hoy la concejala de Espacio Público, Leticia Comerón.
Continúa la ejecución de las obras de la avenida y aprovechando que en agosto hay menos tráfico y se generan menos molestias, vamos a realizar desde el 6 al 23 desvíos provisionales y estrechamientos en el carril sentido Lakua.
El ayuntamiento ejecutará las conexiones del nuevo vial de Avenida Gasteiz sentido Bilbao con el ya existente. Así, en el extremo norte de la arteria, a la altura de la Plaza de la Constitución, la calzada sentido Bilbao quedará reducida a un carril. Asimismo, Basoa, entre Paraguay y Avenida Gasteiz, verá eliminado uno de sus carriles, lo que desplazará la parada de Tuvisa desde la avenida a la Plaza de la Constitución, así como el cierre al peatón del cruce de la avenida. En el extremo sur, a la altura de Beato Tomás de Zumárraga, la calzada de la avenida sentido Bilbao y Puente de Castilla se reducirá a un carril.
Y todas las fiestas suelen repetirse, en todas las fiestas se suele repetir aquí en Vitoria-Gasteiz el mini debate sobre si conviene o no cambiar las fechas de las celebraciones para que incluyan siempre un fin de semana completo para beneficio de forasteros y gremios hosteleros. Las posturas siguen prácticamente igual, con EH Bildu y PNV a favor, Partido Popular en contra y Partido Socialista sin una postura claramente definida. Arena Pal.
Este año las fiestas de la Blanca no cuentan con un fin de semana, por lo que se reabre la polémica de si adelantar o no el inicio de las fiestas para que coincida un sábado y favorecer así la llegada de personas de otros lugares, manteniendo, eso sí, siempre el día 5 de agosto como el día de la patrona. Entre los portavoces municipales, opiniones dispares. Itziar Amestoy, concejala de EH Bildu, es partidaria de adelantarlas, mientras que Gorka Urtarán, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, apuesta por alargarlas más allá del día 9. Les escuchamos.
Yo creo que es una tradición que tampoco tiene tantos años, que llevamos creo que son unos 50 años más o menos haciéndolo en estas fechas y que podría ser modificable, evidentemente el día 5 es el día 5, pero modificable que empezaran antes y cogieran siempre un fin de semana.
También se podría hacer alargar un poco la fiesta del viernes día 9 de agosto, que no acabe a la 1 de la mañana. Podría ser una fórmula para poder liar el horario festivo y que también la gente de fuera, de los pueblos de alrededor y de las ciudades de alrededor pudieran disfrutar también de un día en Vitoria-Gasteiz.
Por su parte, la concejala socialista Isabel Martínez asegura no estar ni a favor ni en contra de cambiar las fechas de las fiestas de la Blanca, mientras que Leticia Comerón, concejala de Vía Pública, apuesta por mantener el calendario festivo del 4 al 9 de agosto. Les escuchamos.
Algo evidentemente que no es inamovible, pero que a unos les gustará y a otros no. A mí, en principio, me da igual. El día 4, si al final, la bajada, el día 5, la Blanca.
A mí me gusta cómo está. Yo creo que al final los vitorianos nos adaptamos y los que vienen de fuera también, que, hombre, si no cae en fin de semana, pues hay menos posibilidades de venir esos días. Pero bueno, también se decía que como caía en domingo iba a haber muy poca gente, y yo he visto gente a reventar en todas partes.
Bueno, pues voces un poquito rotas por aquello del festejo y la alegría, como debe de ser. Por cierto, que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Gorka Urtarán, ha amonestado a la corporación municipal en general y en especial al alcalde Javier Maroto por no acudir ayer día 5 de agosto, día grande de las fiestas, a alguno de los actos institucionales organizados por el propio ayuntamiento. El folletín de la central nuclear de Garoña presenta un nuevo capítulo que lanza ahora el péndulo hacia las malas perspectivas para su reapertura. Según las nuevas condiciones del Ministerio de Medio Ambiente, no podrían devolver, en el caso de que la central abriera o pretendiera abrir, no podría devolver el agua utilizada para la refrigeración a temperatura tan alta como lo ha hecho hasta ahora. Ello obligaría a construir una gran torre de refrigeración si se quisiera poner en marcha de nuevo la central de Garoña. Paula Allen.
Con la nueva condición impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, la central de Garoña tendrá que adaptar la potencia para que se limite la temperatura, ya que el agua de vuelta al caudal estaba en torno a los 30 grados, temperatura muy por encima de la permitida. Esta medida supone una traba más a la reapertura, requisito que Greenpeace lleva realizando desde hace tiempo. Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, explica los riesgos que supone la elevada temperatura del caudal.
Cuando tú viertes un agua más caliente en un río, no puede, en este caso, aumentar o variar la temperatura más de 3 grados centígrados. Y esto se está incumpliendo flagrantemente. Y si no se cambia toda la ecología de ese río, ¿no? Y el Ebro da vida y da recursos a muchas personas, a muchas familias, y no se puede incumplir la legislación medioambiental de esa manera como lo estaba haciendo Garoña.
Con las duras condiciones de la nueva autorización que ha concedido la Confederación Hidrográfica del Ebro, Garoña tendrá dos opciones: bajar la potencia o construir una torre de refrigeración. Esta última opción necesitaría una inversión millonaria que difícilmente sería posible, ya que el sector no puede asumir este gasto, lo que conllevaría, dice Raquel Montón, el cierre casi definitivo de la central.
Y ahora retomamos el ambiente festivo, nos vamos a las tablas del escenario teatral. Hoy se representa en el principal, dentro de la programación festiva, la obra titulada Mitad y Mitad, con Pepón Nieto y Fernando Tejero por protagonistas en esta comedia negra, comedia que se representa también mañana y en sesión doble. Raúl Díaz de Arcaya.
Los actores interpretan a dos hijos de una mujer llena de achaques que no quiere ni oír pensar en la muerte. Durante la larga noche que los hermanos pasan con la madre, confiesan mutuamente su desapego hacia ella. Conforme avance la velada, sufrirán un gran desengaño y buscarán desesperadamente acabar con su vida. Lo explica Pepón Nieto.
Entre los dos nos vamos enterando de cosas que ha hecho la madre, que se ha convertido en nuestra, en un enemigo más que en una madre, ¿no? Cuando ya de repente estos personajes deciden que hay que ayudar a mamá a dar el pasito final, el público ya está de parte de ellos, ¿eh? No hay nadie que diga, no, pobrecita la madre, no.
El actor andaluz subraya la buena calidad del guión que reserva al espectador constantes giros y sorpresas. La obra se exhibirá hoy y mañana a las 8 de la tarde y a las 10 y media de la noche en el principal.
Con esta propuesta, esta posibilidad de disfrutar de las fiestas, en este caso en el teatro, nos despedimos, les dejamos ahora en compañía del deporte local. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes.